una tarde de lluvia en algún cine, como dice la canción, en realidad esta es una película que estamos viendo de a dos, porque es el reencuentro con un gran amigo, como es Eduardo Márquez el Signore, a ver si lo digo en orden, por lo menos en un orden más o menos conocido, Barcarola, Tacuabé y Ritual. Lo que me queda claro es que Ritual es el último. ¿Qué es primero, Barcarola o Tacuabé?
Tacuabé, pero hubo cosas antes, ¿no, verdad?
Claro.
El principio para mí fue Gula Matai, y después de ahí Mateo, Pipo, y después de ahí tuvo Pepe Guerra en la vuelta también, que grabamos una cosa ahí antes de que él pudiera sacar un disco, se grabó, y después nos fuimos a Brasil, y ahí surgió Tacuabé, cuando estábamos en el velero, y en Brasil...
Nunca me contaste el encuentro... la referencia que hice, aparte me fumé, me revisé a Gula Matai, nada más y nada menos, ¿no? Que además por los 70 tuvo una fuerza bárbara.
Sí, no, y de ahí para mí, o sea, en realidad nunca se quedó nada grabado, de eso no hay ningún documento, a no ser alguna grabación media pirata que hay.
¿Tenés algo de eso?
No, la verdad es que había algo, no sé dónde estaba. Hay muchas cosas que se perdieron con el tiempo, las mudanzas, ¿viste? Sí. Las vueltas de la vida. Pero lo que sí quedó grabado y registrado como primer cosa fue aquel disco de Mateo y Trasante, que salió aquella música Amigo Lindo del Alma, que incluía también a Roberto Galletti y a Marcos Espiro, que eran parte de Gula Matai.
Sí. Claro.
Mateo iba a los ensayos de Gula Matai y ahí empezábamos a tocar y a curtir mucha música, horas tocando, y surgió la amistad de ahí, y eso llevó a eso, porque también Trasante tocaba en Gula Matai, ¿ves? Habían cuatro personas de Gula Matai.
A ver, lo dijiste, Trasante, como vos, ¿no?
Marcos Espiro, Roberto Galletti y yo. Y después había más gente, ¿no? Estaba el hermano de Roberto, Alfredo, Galletti, Pito Varela, y después hubo otra formación de Gula Matai, que estaba Chichito Cabral, y estaba Rolando Fleitas también en la vuelta, que cantaba.
Allá me crucé con él.
¿Sí?
Cambiamos de Dios,
¿Sigue siendo inspector de tránsito?
Vos sabés que lo vi de particular.
Ah, bueno.
Gorro viejo.
No te puso multa.
Pero seguime contando que me gusta, y después yo vuelvo a aquello que a una historia que te pedí que me contaras, o no terminé de pedirte que me contaras.
Ah, bueno, después de eso, también hubo otra cosa que se llamó Karma, que después de Gula Matai, creo que Marcos y Roberto se fueron para Suecia, que estaba el Lobito Lagarde allá, y yo me quedé acá y empecé a ver otra gente, vi un concierto de un grupo que se llamaba El Seibo, en el Teatro Solís, y se hablaba mucho del baterista, José Luis, esto y lo otro, mucha gente lo criticaba, decían esto, decían lo otro.
Entonces, bueno, no se puede tocar, es un solista,
sí, sí, eso se dice, eso, o sea, la gente que realmente no puede tocar con él dice eso, porque claro, ellos no pueden tocar con él.
Claro,
ahora, yo lo fui a buscar.
Yo vi un gran baterista, un gran amigo, finalizar la noche donde estaba tocando en ese momento José Luis Pérez como invitado de onda, con un martillazo en un plato.
¿Ah, sí?
Bueno, se acabó, dijo.
Ah,
y ahí nos fuimos todos.
¿No? Ah, bueno. No sé, no conozco la historia, pero...
seguramente José Luis se acuerda.
Puede ser. Yo fui a la casa de José Luis y de esa visita surgió un grupo que se llamó Karma, que incluía a José Luis, a mí, a Pito Varela, a Pipo Espera y al Pato Rodés. Durante, hicimos, no sé si uno o dos o tres conciertos en Milton Dres, no me acuerdo cuántos fueron. Apareció una grabación hace poco de pirata de alguien que estaba ahí. Y en esa época Pito conoce a un francés que estaba haciendo viaje en su velero, un velero de tamaño decente, tenía 19 metros de largo por 4 de ancho, era hecho para regatas, para ir alrededor del mundo, y había participado en un par de carreras de esas, y había un africano con él, Baba, de Senegal, y aparecieron, Pipo se los encontró en el puerto de buceo, en el puerto del sur de Yates, ahí no sé, y los invitó a los conciertos, y de ahí surgió la amistad, y el francés terminó invitando al grupo, así querían casar la música con la navegación, y de ahí tres salimos inmediatamente, y fueron Pipo, Pato y yo, y después más adelante se unió José Luis, ya cuando el barco estaba en bucios.
Porque se llamó de entrada Barcarola y Sitacuave, entonces, ese movimiento donde iban, ese mar donde iban.
Se llamaba Tacuabé, en la época que salimos de acá, estaba un poco inspirado en la historia del último indio Charrúa, ¿no? Y porque estamos haciendo un trabajo de música, que lo dicen acá, latinoamericana, que pasaba por varias raíces de Latinoamérica, también inspirado en el trabajo que hicimos con Pepe Guerra, y se usó ese nombre porque por la historia también nos tocaba de cerca por alguna razón, no sé si emocional o qué. Y después, una vez en Río, que fue que conocimos a Milton, y de ahí conocimos a Geraldo Acevedo, a Elba y todo, y Geraldo tenía una canción que se llamaba Barcarola de San Francisco. Y de la relación y de esa amistad, después en una de las vueltas que vinimos a Montevideo a renovar la visa, empezamos a trabajar con Hugo Osvaldo y hicimos el grupo con Pipo que se llamaba Barcarola.
Sí,
María de Fátima y estaba Susana Bosch. Sí.
Uh-huh.
Y eso fue ahí fue que empezó Barcarola. Creo que hubieron otras cosas también de Barcarola anteriores a eso. Hicimos conciertos en el notariado, vino un baterista australiano que estaba viajando con nosotros, estaba Camilo en las marimbas, y hicimos un concierto muy lindo en Casa Pueblo también, Marcos Gabay tocó el chelo, estaba Echenique, creo. Hubo varias encarnaciones de ese grupo, de ese trabajo. Y después terminó con la fusión con los hermanos Fatoruso, hicimos cosas en Estela de Italia, creo que fue. Sí.
Barcarola de San Francisco, y era la referencia al tema que compuso el Duende. Yo decía Principito porque vos me dijiste hace mucho tiempo atrás, yo cuando lo conozco vas a ver que es un Principito.
Uh-huh.
Y ahora me dijiste un Duende y es realmente...
Sí, es más un Duende.
Es más un Duende.
Sí.
Y para recibirte, Captivate, mejor dicho, el Boabdil.
Boabdil. Boabdil.
¿Qué es esto?
Boabdil es en referencia al último sultán de los 8 siglos de dominación mora en Europa, pero en España, la capital del imperio moro era Alhambra, quiere decir la casa de Dios. Y estás el lugar es en el medio de Granada, en el tope de una meseta está la ciudad, el palacio de la Alhambra. Tuve la fortuna de ir ahí, una amiga mía, actriz chilena, Valentina Vargas, estaba haciendo una película en Madrid, y me invitó y fui, estuvimos ahí, después en uno de sus breaks, de sus descansos, nos tomamos un tren a Granada y visitamos la Alhambra. Yo quedé maravillado porque es un lugar alucinante. Como referencia de tiempo, lo que podés tener como referencia es que fue en 1492, el año que eso terminó, ¿no verdad? Y Boabdil estaba en esa época siendo el sultán, y fue capturado por los reyes de España, y bueno, ahí se acabó el viaje de él. Pero el lugar en sí tiene una magia que todavía perdura. Y después, un tiempo después, encontré un libro que se llamaba El Manuscrito Carmesí, que era una autobiografía de Boabdil. Y él contaba su vida desde chiquito, cuando creció en el palacio, y que su padre era el sultán, y la mamá hacía esto, y la hermana el otro, y no sé, pues unos libros bárbaros. Pero el ángulo de donde él miraba las cosas me gustó mucho. Tengo máximas que copié del libro. Una decía que, por ejemplo, los políticos son aquellos seres humanos que han dominado el arte de hablar sin decir nada, ¿no? Uh-huh. Me parece fabuloso, porque es algo que vos ves en la televisión ahora, hoy en día, cualquier político, ¿no? De cualquier lugar. Y es así, los tipos están diciendo un montón de cosas, pero en realidad no dicen nada.
Muchas veces se sienten los mismos discursos. Yo quedé sorprendido cuando escuchaba discursos hace muchísimos años, cómo tienen vigencia si vos no sabés de quién estás hablando, o con quién estás hablando, o quién
claro,
es que habla.
Claro, claro. Sí. Bueno, en fin, hay cosas que todavía se aplican, ¿no? En política. No ha cambiado nada, en realidad. Y hay muchas otras cosas más del libro ese, del manuscrito Carmesí, que realmente me gustaron mucho. Entonces decidí hacer una música... Bueno, no decidí hacer una música, decidí ponerle en honor a Boabdil el nombre a esta música.
Y esa fue una elección a los efectos de lugar en la forma de componer. Eso fue una elección de homenajear al sultán o al hijo del sultán.
No, fue el...
¿O te lo inspiró eso?
Sí, primero la música y después vino el hecho de homenajearlo a él con eso que ya estaba hecho, ¿no? ¿Verdad? No fue hecha pensando en él, pero sí, después que estaba hecha me hizo pensar en él.
Sí, ¿el hombre de los factores?
Sí, sí. Y la música en sí es un impronto de John Anderson y tocando un wind controller, que es una especie de, parece un saxofón, es medio de plástico, tiene unas salidas MIDI, entonces vos soplás y controlás sintetizadores. Entonces él tocaba eso y yo tocaba mi bajo y se grabó eso impronto, ¿no verdad? Y después hice una producción arriba con José Luis tocando batería, un flautista americano, Steve Fowler, tocando un patrón de flauta que le pasé, y después cantó y tocó percusión un africano que se llama Marcel Agili, y él improvisó en un dialecto gum, que es un dialecto africano, la letra de la canción, lo único que dice es ¿cuál es la realidad, viste? Esto que estamos viviendo, cuando me voy a dormir y sueño, viste, en realidad es como que Boabdil tuvo todo, pero viste, llegó a ser emperador de un imperio enorme y de repente se vio en una cárcel y al otro día estaba en un exilio en el norte de África y la ironía un poco de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que es real, no? ¿Verdad?
Como la historia de Chico Rey que me contaste también.
Claro, claro.
Uh-huh. ¿Sos un uruguayo en el mundo o sos un habitante de todos los lugares?
Soy un ser humano y muy muy contento de haberlo logrado, ¿viste? No me identifico con ningún tipo de idiosincrasia, en realidad. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan en todos los lugares que estoy.
¿Sabes por qué te pregunto? Porque me dijiste hace un ratito que querías mostrarle a la gente que había un uruguayo representándolos.
Sí, es algo que es como una consecuencia. Yo nací acá, tengo la influencia de haber nacido en el barrio Ancina y el candombe, de que lo primero que despertó en mí la música fueron los tamboriles, ¿viste? De chiquito. Y todo lo que hago está basado alrededor de eso. Entonces sí, estoy representando culturalmente al lugar. ¿Entendés?
¿Esos son los cocos azules?
Claro, claro.
Contame.
¿Los cocos azules? ¿Los cocos azules de la canción o de la historia mía con el candombe?
De la historia tuya y de la canción.
Bueno, voy a empezar por la canción. La canción también, voy a un programa donde estaban pasando un video de Maharaji y me encuentro con Jorginho Goulart. Entonces, en esa época yo había hablado con la gente de Sondor para hacer una grabación, una producción de Urbano. El día anterior Urbano dice que no va al estudio, otro día, entonces yo estoy con tiempo en Sondor y sin nada que hacer. Y en ese momento, después del programa, de haber visto el video de Maraji, converso con Jorginho y le digo, mira, tengo horas en Sondor, ¿por qué no vas mañana y hacemos algo? Entonces él fue, llevó los tambores, apareció con Tato Morales y yo te lo pido que toca el teclado, que tengo el nombre ahí, siempre me olvido, el pollo le dicen. Manfrini. Y armé la música ahí, en el momento, con ellos, ¿no? Y después le dije, ya vamos a improvisar algo, a cantar algo que se vaya repitiendo, una especie de mantra que glorifique el hecho de amanecer, despertarse y agradecer de estar respirando, ¿no? Entonces escribí la letra ahí en el momento y hicimos antes de empezar a cantar, le pregunté qué quería decir el nombre de la calle de él. Ahí empezó toda una historia que también trajo a luz hechos históricos que no están en los libros, ¿no? Acerca de Artigas y todo. Esa es la historia de Cocos Azules. Ahora, el candombe, como nací ahí en el barrio de Encina, de chiquito escuchaba los tambores de noche, cuando salían a tocar, la gente salía a tocar en verano, más que nada. Y Ancina era un barrio, eran dos manzanas con la calle de Ancina, que era una cuadra en medio, que era todo un barrio hecho a modelo de los barrios en Holanda, ¿no? Aquel famoso Reus, era un arquitecto de allá. Entonces él diseñó esos barrios, había uno ahí, creo que era una tercera parte de lo que era, y hay otro en otra parte de Montevideo que no sé cuál es.
Entonces, el barrio de los judíos, como le llaman.
Puede ser, sí, por allá, sí.
Raúl Sassó y Raúl Sassó.
Ahí está, ahí está. Entonces...
Dicen además que fue el primer ejemplo de especulación inmobiliaria.
Puede ser, sí. No me extraña nada. Los holandeses tenían mucho eso. Y y cuando tocaban en esa calle de una cuadra, Encina, los tambores se elevaban al cielo con esa... El barrio en sí se transformaba en una caja de resonancia, ¿no? Yo vivía a la vuelta, en Tacuarembó y San Salvador, y despertaba a mi padre, que tenía... tengo memoria de un año y medio, ¿no? Pero me acuerdo así, tipo, 3 años, y iba, lo despertaba a mi padre se levantaba y me llevaba hasta los tambores, y yo me ponía a bailar entre medio de los tamboriles, me acuerdo, y los morenos tocaban y cuidaban de no pegarme con los tambores o con los palos, y yo era como un... empezaba a bailar y de estas y me ponía a llorar, y es esa sensación alucinante, ¿no?, de vivir el presente. Eso es lo que abrió en mí una puerta hacia el presente y hacia la música, ¿no?, ¿verdad? Que esa misma sensación después la descubrí en otras cosas, en otras músicas de otras partes, y como encontré que hay muchas cosas en común con toda la gente del mundo, y es lo que todavía sigo. Como un perrito voy y sigo el olfato de esa sensación, ¿viste? Y lo que me ha llevado a todas partes y a conocer tanta gente y viajado por todo el mundo.
No sé si lo dije hasta ahora, de cualquier manera, muchos de ustedes sabrán, es Eduardo Márquez el señor, lo dije al principio y lo digo ahora a los efectos de, si recién nos están enganchando en la radio, sepan quiénes estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Este Café Corrado, y aquí está Eduardo Márquez, gran amigo.
Y el
Guille. Y el Guille, que está mal de la tripa, por decirlo. Y siempre el triperido, ¿no? Por
acá,
¿no? Un cafecito, un mate, y enseguida continuamos con Eduardo, que además está... ¿Estás en 50 ya?
48.
48, somos exactamente igual. Somos mellizos, quería decir. Tengo un poquito más de pelo que vos, nada más. Pero ha empezado un camino solista, que quiero saber cuándo tiene el lanzamiento, cuándo sale, si es Captivate el lanzamiento solista, porque Ritual había juntado a Freddy, Ramos
y a José Luis Pérez,
como no lo marques, señores. Vamos a hablar enseguida de eso.
Bueno.
Más o menos reformulo la pregunta. Venís, Captivate es el lanzamiento solista, digamos.
Sí.
¿Esto qué significa?
¿Captivate?
Sí, no. ¿Qué significa? La pregunta viene ahora. Después de Ritual, como trabajo último, de donde estábamos escuchando el nombre de Viena, por ejemplo,
sí.
De los trabajos anteriores, de la formación de Gula Matari, del pasaje por, lindísimo pasaje del velero y de Espíritu sobre las aguas y de Barcarola, y de Tacuabé y de Milton, y luego de Milton Gerardo Acevedo, por favor.
Uh-huh.
Y luego después de pasar en Estados Unidos, Jan Anderson,
John Anderson,
y Brian Warwick, con quien tenés una amistad profundísima. Uh-huh. Yo sé que han procedido muy bien cuando vos tuviste el accidente pasaje.
Sí, todos ellos, en realidad.
Todos ellos.
Sí, sí.
Y una vida acompañada de gente con mucha trayectoria, gente con muchas cosas, y discos y grupos. ¿Ahora qué significa esta edición? ¿No es necesidad de caminar solo? ¿O qué es esto?
Y yo creo que cuando el ser humano, la persona va creciendo, uno empieza, o sea, todas esas personas, imagínate que fueron diferentes martillos y cinceles que fueron tallando tus propias culturas, ¿no, verdad? Entonces, una vez que eso está tallado, entonces salís a mostrar tu obra de arte. Yo estoy en esa etapa, ¿no, verdad? Y ahora estoy, he crecido lo suficiente como para tener confianza en mí mismo y en quien va a escuchar, demostrar mi trabajo. Mi trabajo de artista es la música. La música es no solo lo que se escucha, sino lo que se ve y lo que se siente, ¿viste? Uh-huh. No sé si eso responde a tu pregunta.
Sí.
Esa es la etapa en que estoy.
Me gusta la imagen de la obra de arte, que es una obra de arte como que no se termina nunca, que uno va alimentando, ¿no?
Sí, nunca se termina. Después que salís a exponer tu obra de arte, después seguís puliendo, después haces otra.
¿Podés mostrar tu obra de arte en un tema solo, por ejemplo?
Claro, claro.
Por ejemplo,
siempre.
Un tema.
Y Boabdil, por ejemplo. Boabdil es un tema que tiene muchísimos ángulos, ¿viste? es un tema que realmente yo me identifico mucho con eso, porque es música de varias dimensiones, ¿no? Tenés a no ser el instrumento que toca John y el bajo, los otros instrumentos van todos tocando o cantando en ritmos diferentes, ¿verdad? La flauta está en 5, la batería va en 4 bien rápido, el que canta va cantando en 12 y a veces hace 6, y John y yo hacemos 3 y a veces 4. Entonces es algo que cada vez que lo escuchás, dependiendo del momento en que estás viviendo, lo vas a escuchar de un ángulo diferente y vas a encontrar y a redescubrir cosas, ¿no? Eso es, además de que es totalmente espontáneo.
¿Sí? ¿Escuchando?
Sí, claro.
¿O has parado?
No, eso nunca, no se para, ¿no? Eso es como que, yo qué sé. Sí, la música es muy vasta, ¿no? Y uno va siempre cambiando, tenés que ir siempre como estando al día, y tenés que estar moviendo los dedos, porque físicamente, si no practicás también, te empezás a oxidar un poco, ¿no?
¿Cuándo fue el momento que empezaste a tener confianza en vos mismo?
El momento que me di cuenta que estaba respirando.
Ese fue el momento que decidiste salir a mostrar tu propio poder.
Sí. Sí, porque me di cuenta que en realidad todo lo que quiere un ser humano ya lo tengo y está dentro mío, y a partir de ahí no hay problema, ¿viste? Vas, tocas, a veces te puedes equivocar o no, pero está todo bien, ¿viste? Uh-huh. Está todo bien. La prueba de que está todo bien es entra al aire, se queda un ratito, te regala el momento y se va. Y después viene otro, ¿viste? Y si puedes estar consciente de eso, más confianza que eso, yo no creo que hay.
¿Tenés solamente a Alfonso como hijo o tenés más hijos?
Que yo sepa, es el único. Sí.
¿Y qué te pasa con las mujeres? Que me decías que el amor no existía, o me estabas tomando a pedo, me estabas haciendo humano.
No, el amor existe. Las mujeres son increíbles, matan.
Es un
mal necesario, como dice.
Acabas de separarte un poco de cada...
De cada cabo, sí. Sí, todos seguimos amigos. Sí, está todo bien, yo qué sé. Se prueban cosas, viste, en realidad. De repente, yo qué sé. Ahora en este momento estoy a fin de estar solo y disfrutar del espacio. Porque cuando estoy en una relación, dedico mucho a esa relación, ¿viste? Y fueron 4 años con ella que di mucho, y se produjeron 2 discos de ella, y muchísimo trabajo, mucha dedicación, el sello de grabación que tenemos, el website, muchas cosas se han hecho. Y hasta hice diseño gráfico de las tapas, de los discos, me rocé con eso. Y ahora estoy como disfrutando del espacio y del tiempo de estar conmigo. Ahora pienso que en cualquier momento puede aparecer una compañera y caminar juntos por ahí.
¿No te sufriste por amor?
Sí, claro.
Si personas desgarrarte de esa onda, porque quien te ve así con esa pinta gandhi que tenés así...
Yo qué sé, todo pasa dentro de uno, ¿no? Sí, he sufrido por amor, sí, claro. Ahora estoy como más curado de espanto, como dicen, ¿no? Hay muchas cosas que ya no me creo. Es que también, como te decía, cuando sos consciente de esa respiración, es estar en contacto con la realidad, la verdad real de la vida, ¿viste? Y desde esa ventana no te pueden contar muchas historias, ¿viste? O sea, ves la simple realidad, y ya ves, a partir de ahí ya empezás a ver las otras personas, ves los trips, los viajes que ya vienen, las valijas que vienen cargando, y es como que, no. Sí, ya.
Hay un tema que lo diga específicamente, hay un tema que se ha compuesto exactamente con este sentimiento.
No. Bueno, a ver, con el sentimiento acerca de la realidad, de la verdad, sí, todos.
Más bien, pero dedicado a esta relación de compartir la vida con una pareja.
Creo que el trabajo nuevo que estoy haciendo, que es en contraste con Captivated. Captivated es una compilación de toda esta gente, ¿viste? De todos los estilos. Hay mucha información ahí. y hay mucha gente tocando, cantando, participando. En este trabajo nuevo estoy haciendo todo solo. Es probable que eso sea un reflejo de eso que me estás diciendo. De...
Bueno, eso. Dame
un tema. No, todavía no tiene un nombre definido, pero puede ser Bucios.
¿Y sería el track?
Número 2.
Bucios. Estamos recibiendo casi la primicia del bautismo del tema, ¿no?
Sí, sí, es una mezcla alternativa. De repente ya tendría que mostrarla, pero creo que pasa el sentimiento, así que no hay problema. Lo último que grabé fue el mar en Bucios. De la casa de Milton, puse un micrófono para afuera y grabé el mar. Y ahí quedó. Es un tema, la melodía la escribí cuando estábamos en el barco, 20 y pico de años antes, en la misma playa. Después estaba ahí, claro, me acordé de la melodía. Había estado grabando el tema en Los Ángeles antes de salir allá en Malibu. Y estaba ahí, tenía el estudio, tenía el micrófono, estaba de noche solo ahí, estaba todo el mundo durmiendo.
En la
casa de mí, porque salía, estaba en la playa. Puse el micrófono para afuera de la ventana y las olas, ¿no? Marcando
el ritmo. ¿Es el límite entre Barra Tijuca y Lebrón?
No, eso es otra.
Puse,
sí, la casa de verano.
Sí.
Una casa que alquiló ahí por un par de meses. Y me invitó ahora para ir. Me venía para Uruguay y estaba hablando por teléfono con él y la familia y me dijeron, vení por acá, ¿qué haces ahí? No sé cuánto.
Contanos el último disco. Sé que va a salir prontamente.
¿Este trabajo nuevo?
El que te agarra solo. Me acuerdo de Mateo Bien Solo Vincelame, ¿no?
Claro.
Mateo Solo Vincelame.
Claro. Es un trabajo en el que decidí... Por ejemplo, yo fui a grabar con Maharaji una vez, ¿no? Entonces él me llamó para grabar un contrabajo. Entonces estoy ahí en el estudio con él y él me va a mostrar la música que quería que yo tocara y me dice...
¿Qué toca Maharaji?
Teclados. Y canta.
Una muchachita así, ¿no?
No. Ese es John Anderson.
Yo recuerdo los videos de Maharaji con la voz...
Cuando era chiquito. Ah, tiene una voz que es fuertísima. Es muy fuerte la voz. Y era un tema que él había elegido del año que él nació, que se llama The First Time Ever I Saw Your Face, que fue escrito por un compositor americano que se llama Ewan McCall, y que lo hizo famoso Roberta Flack, ¿no? The First Time Ever I Saw Your Face. ¿Te acuerdas? Después lo hizo Quincy Jones también. Y estaba, creo que inspirado, porque fue el año que él nació y vio al padre, que era el maestro de él, ¿no? ¿Verdad? Entonces me dice, bueno, acá está el desafío, ¿no? Cuando me fue a mostrar la música, porque era batería que él había programado y él estaba cantando esa letra en un ritmo completamente diferente y al revés. Entonces le digo, güey, ¿qué más va a haber en la canción? Y me dice, no, solo lo bajo. Entonces me dice, bueno, acá está, aquí es el challenge, quiere decir, aquí está el desafío, ¿no? Y después piensa un poquito y me dice, pero siempre hay un desafío. There is always a challenge, ¿no? Entonces, este trabajo nuevo fue como un desafío que me puse a mí mismo, ¿no? Estaba saliendo del divorcio, otros problemas, cosas, me venía para acá. Apareció el estudio y un alumno me trajo un teclado y yo tenía una guitarra y los bajos, tenía los tamboriles de José Luis allá en Malibu. Y me puse a grabar y dije, bueno, el desafío es, voy a hacer todo yo. Y me puse a hacer todo y me gustó. Y eso es lo que la gente está escuchando hoy, por primera vez.
¿Qué tema vas a dejarnos para decir, bueno, mira, chiquirines, yo estoy de vuelta, o estoy por acá? Estamos siempre a veces aparentemente tan lejos, estoy siempre cerca. Me acuerdo de ustedes, quiero que reciban este disco, o reciban este tema específicamente, como un presente.
Bazooka. El Bazooka, es un candombe. Mi hijo me mandó un... MP3 de unos tamboriles, no sé si lo sacó en un disco de Peñarol, no sé dónde. Entonces, arriba de eso.
Pirateando, siempre pirateando, ¿no?
No sé. Lo sé para componer un bazucazo arriba, con guitarra y los bajos y. ¿Qué más hice? Y teclados también. Toqué los bajos con arco, toqué melodía de bajo, doblé bajos, después toqué otro bajo más, no sé. Lleno de bajos por todos lados. y es poderoso. Y tiene las raíces mías, ¿no? Que es las raíces allá del barrio sur, del barrio Encina. Así que sí, y que también creo que es muy necesario una bazuca, pero no una bazuca con pólvora que explota, ¿viste? Pero una bazuca de un llamado, sí, un llamado un llamado al buen gusto, un llamado al despertar, ¿viste? Algo que toque la campana, que haga el despertador de los corazones, porque está todo muy dormido, ¿no? ¿Verdad? Y hace falta despertarse, entonces un bazucazo de eso viene bien.
Y si pudieses volver a un tiempo de los que viviste, a un puerto de los que dejaste, o que dos por tres llegás, pero tenés oportunidad de elegir solamente un puerto, ¿cuál sería ese? ¿Y quién sería ese compañero de viaje?
Todo. Es que estoy muy copado con el puerto en que estoy. Y cuando hay una vez escuché a un maestro decir, cuando estoy solo, finalmente encuentro aquella persona que siempre estuve buscando.
Placer como siempre tenerte por acá, ¿eh?
Encantado.
Una forma más de... Me encantó lo que dijiste cuando te pregunté el compañero del viaje y el puerto. Y me dijiste el puerto donde estabas y citaste... ¿A quién fue que citaste? ¿Te acuerdas?
A un maestro.
A un maestro que te dijo justamente que cuando uno estaba solo se da cuenta que encontraba al amigo...
Cuando estoy solo encuentro a aquella persona que siempre estoy buscando.
Exactamente. Es absolutamente, es un sentimiento fantástico. Y...
Claro, pues fíjate que la soledad, mismo hasta Mateo decía, encumbrada de espanto, ¿no? ¿Verdad? Pero en realidad, yo qué sé, si depende de qué ángulo la estás mirando, ¿no? Yo, ahora, antes sí, como que estar solo por ahí me deprimía, ahora busco estar solo. Porque realmente ahí es que encuentro esos momentos para estar conmigo, ir hacia adentro y disfrutar de todo lo que ya está. Y veo que en realidad tengo todo lo que preciso.
Lo he dicho anteriormente, ¿eh? Eduardo Márquez, el señor solo bien se dame. Y una de las partes que tiene que ver con esa presentación de uno mismo y el tipo con el que querés estar y que querés y sos... Eso es, con ese presente, de presente, de regalo, de obsequio, está en lo que vos vas dando y lo que vos vas dejando y en las semillas que vas plantando, que son los discípulos, ¿no?
Sí, una de las cosas que me he dedicado últimamente también es a enseñar música en Malibu, en Los Ángeles. La comunidad de Malibu, más que nada, porque es donde vivo. Y encontré mucho talento. Hay mucho talento, hay mucha sensibilidad, creo que en todas partes, y ahí se vio de que pidiera permiso porque toda gente desde los 7, desde los 7 hasta los 17 años, más que nada, a quienes les enseño. Y he hablado con los padres, pedí permiso para grabar, también para tener un poco una muestra de los frutos del trabajo. Uh-huh. Y se han dado esas cosas, como lo que se acaba de escuchar, esta música tan linda que se llama Too Shy, muy muy tímido, ¿no? Que cuenta la historia, esa chica que la canta, que la escribimos juntas la canción, juntos, ella se llama Nina, es hija de un egipcio y de una americana, y tiene una voz alucinante y un talento increíble. Ella empezó estudiando guitarra conmigo y terminó, que en realidad la beta de ella era componer y cantar. Entonces, lo de la guitarra quedó más para un segundo plano y nos dedicamos a componer unas cosas, y esta es una de las cosas que más me gustan, de lo que hicimos juntos.
Me decías que tenías una historia muy linda de cómo empezaste a enseñar.
Sí, hace un tiempo atrás había terminado una actuación con Al Jarreau.
¡Pah! Sí, cantante, sí, por favor.
Imponente.
¿Tocando el bajo con él?
Sí, sí.
¿Dónde fue eso?
Allá en Los Ángeles.
¿Sos amigo de Al Jarreau?
Sí, que hace tiempo no lo veo. Creo que después de esa vez, ya hace años que no lo veo. Que él está siempre por todas partes del mundo. Yo tuve la suerte ahí de participar en unas actuaciones con él. Y al final estaba saliendo, me estaba yendo y él estaba sentado ahí en un mostrador que había en el lugar. Y me para y me dice, vos tenés que enseñar. Y yo en esa época yo no tenía ninguna aspiración de enseñar música ni nada, yo quería aprender.
Qué lindo.
Y le digo, ¿qué? Vos tenés que enseñarme. Y yo, bueno, está. pero me quedó, viste, pasaron 2 años y cuando me mudé a esta última casa en Malibu, a fines del 99, pasaron 10 años desde que él me dijo eso, hasta que me mudé a ese lugar, y en ese lugar, apenas me mudé, me vino el sentimiento de querer estar envuelto en la comunidad, y a través, tenía que ser a través de lo que yo hago, y qué mejor manera de que empezar
devolviendo
a pasar mis experiencias y hacer el camino más fácil a la gente que está empezando, ¿no? ¿Verdad? Y así fue que se empezó a dar todo. Empecé con un alumno, que es el uno de los que vas a escuchar hoy.
Sí.
Se llama Kyle Kaplan. Y empezó también otra historia. Después también pasa que viene a estudiar o bajo o guitarra conmigo. Pero de repente veo que no es por ahí. Tienen el talento, pero no es por ahí. Entonces, con Nina me di cuenta que no era por la guitarra, sino más por el canto. Con Kyle era más por el lado de la composición, entonces le sugerí que se dedicara a estudiar un poco de piano y a estudiar orquestación y todo ese tipo de cosas, porque él estaba muy inquieto, tenía 13 años, Nina también tiene 13 años, y bueno, tanto así.
¿Tiene?
Sí.
Qué bárbaro.
Kyle está un poco más grande ahora, creo que acaba de cumplir 16. Y pasé por la casa de él y me dijo, me mostró la última obra de piano, que es lo que vamos a escuchar después. Y es un poco como que despierto en los niños, en esta gente con la que he trabajado, esa pasión por la música, ¿no? En realidad lo que les enseño es a aprender, ¿viste? Se dan cuenta de por dónde es, tocamos, ¿viste? Trabajamos juntos, y como por arte de magia se despierta algo en ellos y terminan siendo sus propios artistas.
¿Algo?
Kyle Kaplan.
¿El tema se llama?
Carlos Piano le puse, porque no tenía nombre.
El maestro dando sus semillas, Eduardo Márquez de Signore. El camino que Eduardo ha recorrido con la música, esas navegaciones, esos mares, esos puertos, esos marineros, esos compañeros de viaje. Y ahora, de viejo lobo de mar o de pescador, con sus discípulos haciendo sus cosas en este último trabajo, que podría llamarse bucios.
No, mira, en realidad son dos trabajos. Mi trabajo solo es por ahora, no sé qué va a pasar después. Por ahora es mi trabajo solo por un lado, y después está el trabajo con mis alumnos, que se llama Blossom. Blossom quiere decir a punto de florecer o floreciendo. Es como no hay una traducción exacta de la palabra.
Uh-huh. Pero es la acción de romper...
Es como un pimpollito, ¿viste? Sí. Blossom. Ahí, pum. Ya abriendo, ya. Como mostrando los primeros pétalos, ¿viste? O sea que son dos proyectos diferentes. Y obviamente pasaron al mismo tiempo, están pasando al mismo tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Lo voy grabando y produciendo al mismo tiempo. Y están totalmente entrelazados, ¿no? Bien que están... No sé, vamos a ver en qué se transforma todo esto, ¿no?
Muy bien. Preséntame quién más.
Sí, una chica que se llama Annie Warren. Ella empezó a estudiar guitarra conmigo. Y se recontra enamoró de la guitarra. Ella nunca había tocado guitarra. Empezamos a estudiar. Y siempre fue, cada clase era una experiencia, ¿viste? Una cosa lindísima. Empezó a los 15 y acaba de cumplir 18, y esta música que vamos a escuchar se llama Libera, es la primera composición que ella hizo para la guitarra.